Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que es martes 10 de junio del año 2025, impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte. Igualmente a mi querida Lely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Quédense, tenemos mucho que contarles.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? De aquí hasta las 3 con mucho que contar en martes, en donde casi nadie se enoja.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día, hoy, martes 10 de junio del año 2025.
1.
¿Qué declaración la que hizo Kristi Noem, la secretaria de seguridad de Trump, junto a Trump en la oficina oval de la Casa Blanca? El gobierno de Trump ve que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está alentando las manifestaciones y protestas en Los Ángeles que el gobierno de Trump está tratando de combatir. Escuche usted lo que dijo Kristi Noem en la conferencia en la oficina oval. Le pregunta un reportero a Trump, oiga, la presidenta Sheinbaum condenó las manifestaciones, ¿qué le parece? Y Trump pues como que se ríe y dice, bueno, pues ¿qué me va a parecer? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, primero dice, no supe de sus declaraciones. Entonces ya el reportero le explica las declaraciones y dice Trump, bueno, pues yo también estoy en contra de las manifestaciones violentas. Yo también condeno la violencia en las manifestaciones. Y en eso Trump le da la palabra a Kristi Noem. Y Kristi Noem se lanza así contra la presidenta Sheinbaum, desde la oficina oval, desde la Casa Blanca, con Trump al ladito.
Claudia Sheinbaum salió y alentó las protestas en Los Ángeles y la condeno por ello. No debería estar alentando las protestas violentas que están sucediendo. Se permite que la gente proteste pacíficamente, pero la violencia no es la que estamos viendo. Es inaceptable y no va a suceder en Estados Unidos. Este presidente defiende a los estadounidenses promedio, quieren llevar a su hijo a la escuela todos los días, dirigir con seguridad su pequeña empresa y mantener a sus familias. Esa es la acción que ha tomado y tiene toda la autoridad bajo la Constitución.
Pues ahí tiene usted la declaración. Dice, Claudia Sheinbaum salió y alentó las protestas en Los Ángeles y la condeno por ello. No debería estar alentando las protestas violentas que están sucediendo. Sí se permite que la gente proteste pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo es inaceptable. Así lo dijo Kristi Noem, la secretaria de seguridad de Trump. Hay que recordar que cuando surge este tema de la amenaza de impuesto a las remesas, la presidenta Sheinbaum, desde Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, varias veces hizo un llamado a que se movilizaran los paisanos en Estados Unidos. Y por eso, pues se ha ubicado que la presidenta Sheinbaum habría alentado estas manifestaciones. Escuche usted lo que el 24 de mayo dijo Claudia Sheinbaum.
De ser necesario, nos vamos a movilizar porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos.
¿Cómo están recibiendo estos mensajes en Estados Unidos? Tras la declaración de hoy de Kristi Noem en la Casa Blanca, la presidenta Sheinbaum publicó un mensaje en su cuenta de X. Dice así: hace unos momentos, ante una pregunta de un medio de comunicación, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso. Aquí dejo mi declaración del día de ayer, donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de Estados Unidos y a sus familias en México. Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones, y que este malentendido se aclarará. Y publicó este mensaje con el fragmento de lo que dijo en la conferencia mañanera de ayer.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones.
Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que hasta el momento no han tenido reporte de más detenciones de mexicanos, que los que ya fueron detenidos desde el fin de semana van a tener apoyo igual que sus familias, que no le han reportado que alguno esté herido. Insistió en que las protestas deben ser pacíficas y que Estados Unidos aplique el Estado de Derecho.
No se siguieron todos los procedimientos, por eso se les está dando toda la asesoría legal para que puedan apelar esta detención y algunas otras personas que por su decisión de manera voluntaria deciden regresar a México y se les apoya. Y se está en contacto con todas las familias, porque parte del problema que ocurrió el viernes es que pues no sabían las familias qué había pasado con su familiar que había sido detenido.
¿Usted llamaría a los paisanos a que no utilicen, por lo menos en estos momentos, el ávaro patrio para acudir a este tipo de manifestaciones?
Yo creo que lo importante es que no haya acciones violentas. Eso sí, no debe ser. No sabemos, además, qué tanta provocación hubo realmente, porque escuchaba muchos paisanos que hablaron en las redes sociales que decían que había sido más bien personas que no conocían que habían hecho estas acciones. Y hacer, en todo caso, acciones pacíficas siempre, no caer en ninguna provocación y no promover ningún acto de violencia. Nosotros no estamos a favor de ello.
Estaríamos hablando de que hubo infiltrados, que fueron infiltrados quienes...
Pues no tenemos toda la información para poderlo aseverar. Lo que sí es que sí fueron acciones violentas con las que no estamos de acuerdo y que pues también tiene que explicarse de dónde venían, ¿no? Porque hay imágenes pues que, digamos, dejan mucho que desear.
Vamos hasta Los Ángeles con el corresponsal del diario El País, Luis Pablo Bodregar. ¿Cómo estás, Luis Pablo? Qué gusto saludarte. Muy buenos días por allá.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada.
¿Cómo están las cosas en las calles en este momento comparado con los días anteriores?
Pues justo con el contexto que estás poniendo en la mesa, pues es una escalada inaudita. Yo creo que lo que estamos viviendo aquí en Los Ángeles, hay que recordar que esta es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos después de Nueva York, y es una ciudad que mientras estamos hablando se está militarizando en las últimas horas, realmente desde la madrugada del domingo que comenzaron a llegar los primeros guardias nacionales, una fuerza de reservistas del ejército que fueron enviados por Trump bajo el pretexto de que se necesitaban proteger a los agentes federales de ICE, de la Policía Migratoria, que están llevando a cabo todas estas detenciones y redadas migratorias, ¿no?, que estamos viendo a lo largo de todos Estados Unidos. Esto ha ido escalando y hoy a esos 2,000 elementos se le han sumado otros 2,000 y además 700 Marines. Es la tropa de infantería, 700 militares en activo, que ya están en Los Ángeles. El gobierno de Trump no ha querido saber, el Pentágono no ha querido decir en qué parte exactamente de Los Ángeles van a estar desplegados. Y todo esto con, por las noches que se están viviendo, pues protestas, hay que decirlo también, Carlos, pacíficas en su mayoría en el centro de Los Ángeles. Es una zona muy delimitada en el centro donde está el ayuntamiento, donde trabaja la alcaldesa demócrata. Uh-huh. Pero lo que estamos viendo, pues no se veía en 60 años, que es un presidente mandando tropas federales, ¿sí?, sin el consentimiento de un gobernador. Entonces la calle se está calentando.
El gobierno de California ya solicitó a la Suprema Corte el bloqueo de los Marines y de los militares de la Guardia Nacional enviados por Trump a Los Ángeles. Vamos a ver qué hace la Suprema Corte. Luis Pablo, ¿cómo cuánta gente sale a manifestarse y cuántos de estos son realmente violentos? Ahí, a ojo, yo sé que es muy difícil siempre dar números, pero
sí,
pero a ojo.
Yo creo que lo que más, la protesta más concurrida que hemos visto fue el domingo, Carlos. El domingo salieron, yo creo que varias miles de personas en esta misma zona de la que estoy hablando, que para la gente que pues conoce, a los mexicanos que están escuchando, pues es una zona muy, por ejemplo, como el zócalo de la ciudad y donde se encuentran los edificios públicos o de servicios que están al lado de Palacio Nacional. Salieron el fin de semana varios miles. ¿Por qué, Carlos? Porque la gente que se está manifestando de lunes a viernes se está ganando la vida en uno o varios empleos, no pueden salir a las calles. Y lo que hemos visto tanto el viernes como ayer, por ejemplo, son pues gente, mucho más grupos, mucho más reducidos, en su mayoría jóvenes, muchos sí llegan con la cara tapada, oculta, y también sí llegan algunos, yo diría una minoría, que llegan a provocar, llegan a romper cristales, llegan, ayer vi cómo pues destruían una camioneta de Telemundo, cómo hacen grafitis. Lo que sí se está convirtiendo, y es un poco lo que hablabas hace un minuto, es en uno de los grandes temas, que es el uso de la bandera mexicana. La bandera mexicana pues ha llamado mucha atención en las fotografías de los compañeros de la prensa que están aquí, porque es el símbolo que más se encuentra en la calle. Muchos llegan y los usan pues para mostrar pues el orgullo que sienten de ser mexicanos, ¿no? Y esto
que causa ira en el trumpismo, ¿no? O sea, ver que queman patrullas y que enfrentan a la policía, a las fuerzas del orden, con banderas mexicanas en suelo americano, es gasolina pura para los MAGA, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pero bueno, realmente yo lo que he notado es, y es lo, yo creo que lo más interesante de cómo se está virando esta narrativa o esta conversación, efectivamente, el grupo MAGA, que es el grupo radical de la derecha, quiere que cualquier persona que tenga pues esta bandera sea simplemente expulsada, deportada de Estados Unidos. Pero bueno, realmente ellos apoyan estas políticas migratorias de Stephen Miller y de la Casa Blanca. Pero lo que es más notorio, Carlos, es que en los últimos días las voces progresistas del Partido Demócrata han comenzado a sumarse y han comenzado a empujar esta idea de que los derechos de los estadounidenses deben ser defendidos con banderas estadounidenses. Eso sí es un viraje llamativo, porque bueno, Los Ángeles, tú lo sabes bien, es una ciudad que pues, es la ciudad con más mexicanos después de Ciudad de México. Hay muchísimos y la bandera no es extraña en las calles. Está pues en los partidos desde la selección mexicana hasta cualquier manifestación vas a ver una bandera de México. Pero sí es interesante ver cómo se empiezan a sumar estas voces para que no se provoque con este símbolo, ¿no?
Luis Pablo, la disputa política, el gobernador de California, Gavin Newsom, es una de las figuras más importantes de un alicaído partido demócrata, presidenciable dentro de la campaña dentro de 3 años, etcétera, etcétera. ¿Cómo va esta disputa política? ¿Cómo sientes que van estas fuercitas entre Trump y uno de los presidenciables demócratas?
Yo creo que el gobierno de Donald Trump le está haciendo la campaña mientras hablamos en los últimos días. Lo que hemos visto es a Donald Trump pues haciendo este movimiento que ha sido realmente es inaudito. Es decir, el último presidente, que fue en 1965, Lyndon B. Johnson, quien envió tropas a Alabama y envió tropas para pues defender una protesta de afroamericanos donde se encontraba Martin Luther King, la marcha esta famosa de Selma, para defender los derechos de la población negra de Estados Unidos. Y hoy lo vemos con la intención de provocar. Es lo que ha dicho Gavin Newsom, es pisotear la soberanía de un estado soberano, porque ellos, lo que dice Gavin Newsom es que pues Los Ángeles y el estado tienen la fuerza, tienen la capacidad para manejar estas movilizaciones o estas protestas que han sido en su mayoría pacíficas. Y como mencionabas, pues California presentó hace algunos minutos una nueva demanda para, es una orden, digamos, para frenar esta movilización de las tropas. Ayer California presentó una demanda ante las Cortes Federales. Es la 24ª demanda desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump. Y lo que hemos visto, Carlos, es que se acabó la tregua que había entre Donald Trump y Gavin Newsom. Gavin Newsom había sido una de las voces más críticas contra el presidente. Había estado un poco callado porque necesitaba de la ayuda federal por los incendios que arrasaron Los Ángeles al principio de este año. y que pues sí necesitaron la ayuda, ahí sí solicitada por el gobierno de Newsom, para pues tropas que auxiliaran en la limpieza de los escombros. Eso voló, saltó por los aires con las desde el viernes pasado, cuando empezaron a verse pues este estira y afloja por las deportaciones, ¿no? Y hay que también mencionarlo, Carlos, son deportaciones que han virado muchísimo. Empezamos a verlo, yo he visto cómo han detenido gente en los tribunales de migración, pero se agravó desde la semana pasada cuando empezamos a ver estas deportaciones o estas arrestos o detenciones en sitios de trabajo. En sitios de trabajo, es decir, fábricas, los hemos visto en Home Depot, que es una, es esta tienda donde la gente va a buscar trabajo.
Crecieron la intensidad, ¿no?
O sea, así se metieron entonces,
al mero corazón, ¿no?
Así es. Y Stephen Miller lo que ha pedido es que se detenga a la gente en los 7-Elevens, en las tiendas departamentales, donde se concentran, en los supermercados donde se concentra la población latina, ahí quiere que se detenga a la gente. Y eso es realmente pues escalar el conflicto en contra de los indocumentados, ¿no?
Muchísimas gracias y estamos en contacto. Luis Pablo Bodregar, corresponsal de W Radio del País. Gracias por estos minutos.
Saludos, Carlos.
Hasta luego. La presidenta Sheinbaum se va a ver con Trump la próxima semana. Eso va a ser muy interesante porque los dos van a coincidir en Canadá. Van a participar en los foros del G7, el grupo de los 7 países más industrializados del mundo. Tienen el gesto de invitar a México a esto. Obviamente México no es de los 7 países más industrializados del mundo. Y la presidenta va a tener reuniones bilaterales, es decir, de dos presidentes. Entonces, posiblemente se va a reunir con Trump. Le preguntaron hoy a la presidenta que si se reúne con Trump, ¿qué temas tiene planeado conversar con él? Escucha usted lo que contestó.
Obviamente nosotros queremos un acuerdo general sobre temas de seguridad que ya lo tenemos, que va muy avanzado. Quedó muy claro el tema de la soberanía, que la soberanía mexicana no debe ser vulnerada. Y los acuerdos relacionados con la cooperación en los temas de seguridad. Migración, que nosotros sí plantearíamos, ya no solo el tema de que personas de otras nacionalidades no lleguen a los Estados Unidos de una manera integral y humanitaria, sino también lo que significaría pues el reconocimiento de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que aportan a la economía de Estados Unidos. Tiene que ser parte de la agenda, evidentemente. Y los temas de comercio, que todavía tenemos pendientes.
También le preguntaron si iba a hacerle a Donald Trump las preguntas que ha lanzado al aire sobre el caso del Mayo Zambada. Dijo que no sabía si iba a llevar este tema porque ya lo han platicado con otros funcionarios. Ojo, mañana viene a México Christopher Landau. Usted lo recuerda muy bien porque en el primer periodo de Trump, él fue el embajador de Trump en los Estados Unidos y actualmente pues ya subió de puesto, ya es subsecretario de Estado de Estados Unidos. Viene a planchar la reunión que vendrá después el secretario de Estado, su jefe, Marco Rubio. Entonces mañana a las 10 de la mañana en Palacio Nacional, Christopher Landau. 1:17, pausa, tenemos más después del corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:23, así lo marca el reloj de W Radio.
2.
Lo que está sucediendo en Colombia. Primero el fin de semana le pegaron 2 balazos en la cabeza y está gravísimo el precandidato presidencial Uribe Turbay de la oposición. Y ahora detonan explosivos en Cali y otras localidades de Colombia. Hay reporte de personas muertas y heridas. Vamos a enlazarnos con Eddie Mosquera, periodista y editor internacional de Radio Caracol. Muy buenas tardes, Eddie. ¿Cómo están las cosas por allá?
Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues de buenas tardes, poco buenas, la verdad. La situación es bastante preocupante, por decir menos. Tal como lo dices, estamos en un panorama bastante complicado en el que no solamente salimos de un atentado a un precandidato, sino que ahora entramos ahora también en una tensión a nivel militar por cuenta de estos atentados que se han registrado a lo largo de la mañana.
¿Hace cuánto que Colombia no vivía esta sucesión de atentado político, coches bomba?
La verdad, son directamente 30 años. Creo que es el dato más concreto porque es de la época de los 90. De hecho, por aquí se ha comentado bastante que estamos casi que en un déjà vu, porque en los 90 hubo una temporada bastante fuerte entre el año 92, 95, con hechos clave como el asesinato de un candidato presidencial, sí, un sismo bastante fuerte, atentados de grupos ilegales. Incluso ahí también podemos recordar el 5-0 de Colombia sobre Argentina, y justamente por estos días, el sábado, vivimos el atentado a Miguel Uribe, el domingo un sismo de magnitud 6,5, esta madrugada los atentados en el suroccidente del país, y esta noche hay partido de Colombia contra Argentina. Entonces, salvo este tema deportivo, la sensación es un déjà vu de tristeza y de total preocupación.
Ahora, ¿qué es lo que se ha sabido en las investigaciones del atentado contra el precandidato presidencial?
La investigación como tal, la punta que ha salido hoy es que el menor de 15 años que se ve en los videos casi que sí, disparándole directamente al precandidato, ya se declaró como no culpable de los delitos que se le acusa, que recordemos son tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, y aunque en el video es evidente que él fue el que disparó, recordemos que él es un menor de edad, 15 años, no le acoge el régimen legal, uh-huh, por lo que si él acepta cargos directamente no recibe beneficios. Lo que ocurre en este momento es que la fiscalía está negociando con él para ver cómo va a resultar su caso. Ahora, en esto hay un detalle, y es que en caso de que sea determinado como culpable, no recibe una pena de cárcel, sino una sanción de 8 años, y ese término es clave, la sanción, porque directamente no va a prisión, no va a la cárcel, sino que es enviado, sí, a un hogar de menores.
¿Actuó solo? ¿Lo mandó alguien? ¿Qué se sabe de esto?
Sobre esto también hay muchas hipótesis. Realmente se estima que no actuó solo directamente. Aparentemente este joven haría parte de algo que la fiscalía ha calificado como una oficina de sicarios, en la que habría muchas personas vinculadas, de las cuales naturalmente a este momento no se encuentran nombres, pero los principales sospechosos, Carlos, son 4 escoltas. De hecho, el sábado directamente Miguel Uribe tenía un esquema de protección conformado por 7 personas, 7 escoltas, pero el sábado solamente había 3. Entonces, los 4 faltantes son los que la fiscalía está interrogando para saber qué pasó con ellos, porque directamente esto podría dar cuenta de algún tipo de complicidad. Por supuesto, todo esto a nivel de investigación, no se les acusa todavía de algo, pero hay dudas y hay sospechas.
Ahora, ¿qué se sabe de los explosivos en Cali y otras localidades de Colombia? ¿Cuántos fueron? ¿Dónde fueron? ¿Eran coches bomba? ¿Qué eran? ¿Qué es lo que sabemos de esto?
Pues sobre esta situación de violencia, ha sido particularmente en el suroccidente del país. 2 departamentos en el Valle del Cauca y el Cauca están pegaditos. Se han contabilizado 16 ataques, 16 atentados, y han sido mezclas, como vos lo decís. Han sido tanto vehículos bomba, también una práctica regular es dejar cilindros cargados de combustible y con metralla y algún detonante, y cuando esto explota hace un daño impresionante. Hay 5 personas muertas de momento, hay numerosos heridos y por supuesto los daños son de magnitud. Hay muchas personas que afortunadamente no resultaron afectadas, sin embargo sus viviendas sí, son casas que son de construcción bastante humilde, así que techos de madera, de lata, de tejas que no son tan resistentes, pues resultaron dañadas, y todo esto se atribuye a grupos armados, particularmente los remanentes disidencias de las FARC, uh-huh, que estarían respondiendo a manera de aniversario, ya que hace un año fue dado de baja Magias Majin Buu, uno de sus líderes. Esto sería como un recordatorio de ellos para decir que a pesar de que le dieron de baja, ellos siguen presentes.
¿Dado de baja es que lo abatieron, que lo mataron?
Correcto, correcto, que lo mataron.
Bueno, Perdón, se cortó ahí, Eddie decía, te preguntaba, dado de baja es el término que usan para, o sea, ¿lo abatieron, lo mataron?
Sí, señor, sí, eso implica que las fuerzas militares le dieron de baja, lo mataron.
Ya. Uh-huh. Ahora, ¿cómo está el presidente Petro con esto? ¿Está enfrentando críticas? ¿Qué tal ha sido su reacción, etcétera? Tanto con lo del atentado como con estos coches bomba.
Pues directo. Ha sido algo bastante criticado en las primeras horas después del atentado. El presidente atinó a trinar solamente a decir que intentan matar al hijo de una persona que ya habían asesinado. Recordemos, Miguel Uribe es hijo de la periodista Diana Turbay, quien fue asesinada por Pablo Escobar en el año 92. Y luego, hacia la noche, el mensaje que dio el presidente no fue tan concreto, tan directo, rechazando este acto. Entonces, ha estado en el centro de las críticas políticas, dado que el centro de llamado de muchos partidos políticos ha sido a que desescale el lenguaje, dado que él ha tendido en algunos discursos a calificar como terroristas o enemigos del pueblo a quienes están en contra de sus ideologías, y es algo que hasta anoche realmente dijo que iba a hacer. Ahora bien, hay una crítica adicional, y es que por estos días se están discutiendo bastantes cosas en el Congreso en relación a iniciativas del gobierno, y mañana el presidente va a participar en una manifestación a favor de estas reformas. Justamente, y aquí va el detalle que agrava los atentados de hoy, es que son en Cali. Estas marchas en las que va a estar el presidente son en Cali, y a menos de 24 horas de esas marchas, pues ocurren estos atentados.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y seguimos en contacto.
Claro que sí, Carlos, pendiente para todo lo que necesiten desde aquí, desde Colombia.
Gracias, el editor internacional de Radio Caracol, el periodista Eddie Mosquera. Vamos al siguiente de Sobremesa.
3.
Hoy hubo reporte de seguridad del gobierno de la presidenta Sheinbaum. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que 12 colombianos fueron detenidos en Michoacán, vinculados a las minas terrestres que explotaron y mataron a 8 soldados mexicanos. De estos 12 colombianos, 9 son exmilitares y 3 son civiles, pero reconocieron haber tenido entrenamiento militar. Además, reveló que se le ha rechazado la entrada del país a 69 colombianos, quienes al ser entrevistados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hacen referencia, no todos, pero sí algunos, a que los contactaron miembros del crimen organizado en México. ¿Qué le parece? En otro hecho violento, en Austria se reportó una masacre, un hecho inédito en una escuela de Graz. Escuche usted. Nueve personas murieron, 12 resultaron heridas, 4 se reportan graves. El tiroteo fue a las 8 de la mañana, hora de Austria, justo cuando la escuela ya estaba llena. La prensa local señala que el atacante fue un joven que había vivido acoso escolar, que llegó con una pistola y una escopeta, se metió a 2 salones en los que estaban sus antiguos compañeros de clase. Las víctimas recibieron disparos, sobre todo en la cabeza, lo que hace pensar a las autoridades que el joven no solo planeó con antelación el ataque, sino que era un tirador experimentado. Se sabe que tenía permiso legal para la posesión de armas. Tras el tiroteo, una movilización policial, lograron rodear al atacante. Él se atrincheró en un baño de la escuela y se suicidó en el baño. Las autoridades informaron que el atacante tenía 22 años de edad y había sido alumno de ese plantel. Graz es la segunda ciudad de Austria con más habitantes después de Viena. Está a 2 horas de Viena, vive más o menos 300,000 personas ahí. Y esta masacre es considerada la peor en la historia contemporánea de Austria. La Unión Europea emitió un comunicado en donde condenó la violencia y se dijo conmocionada por la tragedia. Así que, hechos de violencia por todos lados y desde luego en México. Le reportamos lo que sucedió en frontera Comalapa, en Chiapas, que es la frontera de Chiapas con Guatemala. Empieza una balacera de un grupo criminal contra autoridades mexicanas. Esta balacera avanza 300 metros y se mete a Guatemala. Toma usted en cuenta que la frontera con Guatemala es como si no hubiera frontera, ¿no? La verdad. O sea, no se imagine que es como Estados Unidos, que hay muro, retenes. No, la frontera con Guatemala es como si fuera el mismo país, ¿no? Y entonces se meten la policía mexicana a Guatemala, pues digamos que en el ajetreo para continuar con el operativo. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que no hay ninguna justificación para que una autoridad mexicana opere en un territorio extranjero. Escuche usted.
No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso, de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados. Más allá de las escenas que se vieron en algunos videos el día de ayer, pero cada quien debe trabajar en su propio territorio y establecer las formas de coordinación.
El gobernador de Chiapas, que es de Morena, Eduardo Ramírez, en un inicio dijo, tuiteó, que el ejército de Guatemala había protegido a los delincuentes. El secretario de la Defensa de Guatemala salió a decir que no es cierto, que eso no había sucedido. Ahí queda todavía el pendiente. Hoy hubo reporte quincenal de seguridad en la conferencia mañanera. Hubo el reporte del fin del abrazos no balazos, ¿no? Fíjese usted los datos. Han desmantelado 994 narcolaboratorios. Mil, pues. En lo que va el gobierno de Claudia Sheinbaum, han desbaratado 1,000 narcolaboratorios que operaban a sus anchas en el sexenio de López Obrador. Esto ya no lo dicen, pues porque no lo pueden decir, pero se lo digo yo. ¿Qué le parece? Y luego detienen a más de 23,000 personas. Más de 23,000 detenidos en lo que va del sexenio de Sheinbaum. No, pues se acabó el abrazos, no balazos. Han decomisado más de 12,000 armas. Y luego viene un tema que a mí me parece muy interesante. Porque siguen presumiendo que los homicidios han bajado 30%. Que los asesinatos, pues, han bajado 30%. De enero del 2018 a mayo del 2025. 30% menos de asesinatos. Y más o menos por ahí se va, si lo compara usted en lo que va del sexenio. O sea, si lo agarra de septiembre, que fue el último mes de López Obrador, a mayo, ha bajado como 20%+ los homicidios. Ahora bien, siguen sin decir una palabra de las desapariciones. Las desapariciones se han disparado en ese mismo lapso. Hace 3 meses la presidenta prometió que iba a haber un reporte sobre el número de desapariciones. No ha dicho una palabra. No ha dicho una palabra. Entonces, bueno, pues ahí se lo dejo sobre el tema. Y por cierto, la presidenta se refirió a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. En la mañanera insistió en que la OEA, la Organización de Estados Americanos, que fue invitada por México como observadora de la elección judicial, no tiene derecho a decir lo que dijo la OEA. ¿Qué dijo la OEA? Le recomendó a todos los países que por favor no hagan lo de México. Que no hagan una reforma judicial y que no hagan una elección judicial. No, y pues se sintió mucho el gobierno mexicano. No, sentidísimos, ofendidísimos. Escuche usted a la presidenta Sheinbaum.
Pues ¿de dónde lo sacan? Si nada más estuvieron el día de la elección. Todavía ni siquiera toma posesión el nuevo Poder Judicial para poder evaluar su funcionamiento. Entonces excede completamente los estatutos de la OEA. Por eso esta carta que envía la Cancillería, que se envió una carta, y en estos días también se va a estar hablando con la OEA, porque no estamos de acuerdo con este posicionamiento que excede completamente su función y realmente pues entra a asuntos políticos que solamente tienen que ver con las y los mexicanos. Hemos considerado salir de la OEA.
Sí, que no se va a salir de la OEA, pero pues ahí tiene usted lo que la OEA puso, que es lo que vimos todos, que fue un fraude. Y se fue suavecita la OEA, ¿eh? O sea, no se metió con los acordeones, o sea, pudo haber sido mucho más duro. Nada más dijo, oigan, esto es una muy mala idea, la gente no participó y esto va a comprometer la independencia del Poder Judicial. Oiga, por cierto, acaba de mandar una protesta la Cancillería de Guatemala a la Cancillería mexicana porque se metieron policías mexicanos a Guatemala en este operativo que le platicaba hace un ratito. O sea, ya hay una protesta diplomática de Guatemala contra México. 1:38, hay más de sobremesa tras el corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:42, últimos de sobremesa.
4.
Valeria Moya, cabeza del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. Valeria, ¿qué nos tienes? Adelante.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Muchísima información en materia económica. Amanecimos con la noticia de que Michelin, la fábrica de llantas, va a cerrar la fábrica que tiene, la planta que tiene en Querétaro. Todo parece indicar, Carlos, que es por el tipo de llantas que se producen en esta planta, en la de Querétaro, porque el mercado está cambiando y se está yendo hacia llantas de más tamaño, para lo cual esta planta no funciona. Es una planta que en términos de empleo no era tan grande, son 480 empleados, pero van a mantener, más que fusionar, yo no creo que vayan a fusionar las plantas, Carlos, porque pues estamos hablando de diferente tipo de producción, van a cerrar la planta de Querétaro y se van a quedar con la planta de León, la que tienen en León, Guanajuato, que es una planta más nueva. Ahí hay más empleados, 3,000 empleados, y producen otro tipo de llantas. El corporativo se queda en Querétaro y la verdad, Carlos, pues va a ser bien difícil distinguir en algún momento si esto se debe verdaderamente a una decisión estratégica de la empresa, sí, independientemente del tema arancelario.
Justo eso te iba a preguntar, como que está dudoso, ¿no? Si esto lo hubieran hecho sin el entorno, ¿no?
Sí, y la verdad es que va a estar difícil saber las razones atrás de esa decisión. Evidentemente Michelin nos está diciendo que no, que esto es una revisión exhaustiva de las plantas, una decisión tomada como último recurso, que en realidad obedece al tipo de llantas que se están demandando ahorita. Pero, Carlos, la verdad es que saber lo que verdaderamente está sucediendo atrás, pues va a estar muy complicado, porque además también estamos viendo... Tenemos el dato de exportaciones de vehículos y es impresionante. Las exportaciones de México, y bueno, lo ligo con lo de Michelin justamente pues por las llantas, ¿no? Porque obviamente son industrias que están relacionadas. Y cuando vemos lo que México ha dejado de vender de coches al extranjero, incluyo Estados Unidos, pero en general al extranjero, las exportaciones se redujeron 6.28% en su comparación anual de enero a mayo. Entonces, estamos viendo muy malos números en términos de exportaciones. Solo la caída hacia el mercado estadounidense fue de 5.72. Entonces, claro, si empezamos a dejar de vender estos coches a Estados Unidos, pues de repente vamos a tener capacidad instalada ociosa, Carlos, y entonces las empresas van a tener que tomar este tipo de decisiones de cerrar una planta o buscar un mercado alternativo. Y no está fácil encontrar esos mercados alternativos, así como en el corto plazo, como de, bueno, de enero a febrero, pues no, esas cosas simplemente no suceden así. Entonces empezamos a ver ya pues efectos muy claros de esta política arancelaria de Trump, y el Banco Mundial, que ya nos había dado anticipos de estos ajustes en las expectativas de crecimiento, pues ya publicó hoy su recorte a las expectativas de crecimiento, no solo de México, desde luego, sino del mundo y de Estados Unidos. Para el mundo está estimando una reducción en el crecimiento, no una desaceleración, simplemente ya no se va a crecer tanto como estimaba el Banco Mundial. Y en Estados Unidos, imagínate, esperaba que Estados Unidos creciera 2.8% y ahora está en 1.4%. O sea, sí estamos hablando de recortes bien importantes, sí, ¿no? Y para México, pues traía un estimado de 1.3, te digo, ya no se había ido anticipando que lo iba a recortar, y pues ahora lo que dice es México crecerá este año solo 0.2%, porque evidentemente reconoce que las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos le pegan a Estados Unidos, le pegan al mundo y sobre todo a las economías en vías de desarrollo, que entre ellas está México, y la más afectada de estas economías pues va a ser México, justo por el vínculo que tiene con Estados Unidos, y esto pues va a ser muy nocivo para México. Y a esta nota, Carlos, pues se suma la de Fitch, que acaba de salir, que prevé que México entre en una recesión este año. No da el número de la recesión, es decir, no dice si vamos a caer 1% o 2%, simplemente dice México es altamente probable que entre en una recesión, pues debido a la alta vulnerabilidad que tiene con el proteccionismo comercial de Estados Unidos. Así que no son buenas noticias de lo que estamos viendo en materia comercial en México, y por supuesto esto incide en las expectativas de crecimiento para este año, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. 1:47.
5.
Mi querido Beto Lati, cerramos contigo.
Con todo gusto, Carlos. Antes de entrar a la materia de la selección, escuchaba por ahí el enlace que tenías en la sobremesa hasta Colombia, una precisión importantísima. El partido al que se refería, aquella goleada de Colombia-Argentina, es visto por los colombianos como el momento más mágico en la historia de su fútbol, meterle 5 a Argentina, pero que terminó esa historia en hecatombe, para que entendamos con lo que compara a los colombianos, cuando esa misma selección después del Mundial vio cómo asesinaban a Andrés Escobar, el defensa, que anotó un autogol en el Mundial 94. Lo pongo como referencia para entender pues con los oscuros tiempos con los que estaban comparando esto y cómo el fútbol a veces nos lleva de alguna manera la línea del tiempo. Querido Carlos, pero fútbol y otros temas, porque la selección mexicana hoy juega contra Turquía, sí, esto en Carolina del Norte, pero el fin de semana ya se va a enfrentar a República Dominicana en Los Ángeles, en Inglewood, en el estadio SoFi. El hotel de la selección estaba en Downtown, en el centro de Los Ángeles, y según explica Alejandro Bañanos, de Claro Sports, se movió ya el hotel de la selección mexicana a Long Beach, a otro punto muy alejado de los disturbios, de las manifestaciones, porque entendió la organización que no era definitivamente, ya no decir ideal, no era adecuado, no era lógico tener al equipo mexicano ahí. Pero vienen más problemas, porque el domingo en el Mundial de Clubes en Pasadena, que es pues parte del área conurbada de Los Ángeles, en el Rose Bowl, el Tazón de las Rosas, juega Atlético de Madrid contra Paris Saint-Germain, y dos días después en ese mismo estadio, pegado a Los Ángeles, juega Rayados de Monterrey contra el Inter. Y tres de estos cuatro equipos tienen su hotel en Downtown, en el centro de Los Ángeles, y se espera que la FIFA en cualquier momento diga a dónde los lleva o cómo los lleva, pero también algo que preocupa. ¿Y si se va a poder jugar en Pasadena? ¿Y si se va a poder jugar en Inglewood, donde está el SoFi, donde juega México contra Dominicana? ¿O también se modificará esto? Ayer, previo al partido frente a Turquía, en la conferencia de prensa, los medios de comunicación preguntaron con insistencia a Javier Aguirre su postura respecto a lo que está aconteciendo en Los Ángeles. Javier no quiso entrar, explicó que no tiene información necesaria o los datos necesarios y que lo suyo es deportivo y que su misión es dar una alegría a los paisanos y a los que están en la cancha, a los que están en México y todos. No quiso meterse a este tema con las complejidades o las aristas o lo que pueda llegar a tener. Muchos criticaron esta postura de Javier. Él insistió, lo mío es deportivo y yo juego contra Turquía mañana. De hecho, sí, el tricolor juega hoy contra Turquía en un ambiente muy, pero muy complicado. Y sí repercute, Carlos, porque la cantidad de gente que recibe a la selección en el hotel ha disminuido y muchos lo vinculan porque puede ser pues un punto para ser tomados por la nueva modalidad, por el ICE, por la migra, pues claro, por estas pues claro, medidas tan pues fuertes. Entonces dicen, ¿a qué me voy a exponer? Así como el Home Depot te está pasando, si voy ahí. Y ayer cuando le dijeron esto a Javier Aguirre dijo, sí, pero no vieron que ayer a las 5 de la mañana. Sí, ayer muy temprano sí hubo mucha gente en el hotel de la selección, pero en otros instantes no tanto, y muchos lo relacionan con que los paisanos pues están protegiendo, y se puede entender perfectamente, ¿no, Carlos?
Sin duda alguna. Gracias, Beto Lati. Al ratito más. Oye, por cierto, que traes unos boletos, ¿no? Un
como sí, dice Marta, vale mucho la pena.
Una alegría, ¿no?
Oye, es que la semana pasada tuvimos a Dani Suárez, el gran piloto mexicano de la NASCAR. La NASCAR viene a nuestro país, empieza este viernes y hasta el domingo. Insisto en la magnitud que esto tiene. Es la primera ocasión en la historia de este serial, que es el que arrastra multitudes en Estados Unidos, que se disputa una carrera que entrega puntos fuera de la Unión Americana, y será en México. Tenemos un pase doble en la sección. Más adelante explicamos qué tienen que hacer para ganárselo y acudir a ver la NASCAR en México con el gran Dani Suárez, manejando por fin en su país, Carlos.
Muy bien. Oye, entonces, lo de los boletos, ¿cómo funciona o qué tiene que hacer la gente?
Ponemos la pregunta en la sección, ¿te parece bien? ¿Para que la gente aguante? Porque es que si le doy ahorita el duende, se adelanta y ya nos quedamos sin boletos.
No, se lo roba. Gracias, Beto Lati. Una de la tarde con 51 minutos. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa, le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, California, que se ha vuelto el epicentro de todo esto. Rafa, ¿qué te parece lo que está sucediendo?
Es algo muy preocupante, Carlos, porque lo que estamos viendo en Los Ángeles es una reyerta política interna. Es un presidente Trump que quiere intervenir a California, quiere y manda a la Guardia Nacional y manda a los marines como diciendo, ahí yo mando también. Y aprovecha unos manifestantes migrantes, unas banderas mexicanas que salieron a ondearse ahí para decir, nos están invadiendo. Este es el terreno de Trump, Carlos. Este es el terreno que él lo hace sentir más seguro, porque es la migración la que lo regresó a la Casa Blanca. Él, este es su terreno en el que su gente lo quiere mucho, su gente lo respalda y su gente quiere un líder duro como es Trump. Y es una es también una rivalidad política con Gavin Newsom, el gobernador de California, que también él quiere estar en la boleta demócrata para el 2028. Y en esas patas de los caballos se ha metido México un poco. ¿Por qué? Porque están las banderas, porque están las manifestaciones y porque hubo una declaración de Sheinbaum desafortunada hace unos días, hablando sobre el impuesto a las remesas, diciendo si es necesario nos vamos a manifestar. Habría que buscar exactamente, y eso lo están utilizando muchos republicanos muy de extrema derecha para decir México se está metiendo, la presidenta se está metiendo, y ya Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interna, ya salió a decir no te metas, Claudia Sheinbaum. Entonces, momentos
¿cómo,
difíciles.
¿Cómo sientes esa declaración justo? Y ya la presidenta Sheinbaum dijo, oigan, yo no dije eso, yo me pronuncié en contra de la violencia, pero sí hizo un llamado a la movilización hace un par de semanas, ¿no?
Así es.
Por el tema de las remesas.
Evidentemente lo sacaron de contexto, pero bueno, pues tiene que aprender el gobierno mexicano que con Trump no se juega, con estos republicanos no se juega. Y el tema de las banderas, mira, Carlos, las banderas aparecieron en los 92, cuando la propuesta está 187, en el 2000 otra vez, cuando la ley se aprobó, ahí estaban las banderas. Pero era un Estados Unidos distinto, el de ahora es un Estados Unidos muy polarizado. Una administración Trump que está ahí justamente por su defensa, digamos, a los blancos, por su antimigración, el proyecto 2025, que es este proyecto, digamos, donde está la filosofía del trumpismo 2.0, lo que menos quiere son migrantes, porque no quieren ya migrantes. Entonces, sí, las cosas muy difíciles en la relación bilateral, un Trump que aprovecha a cabalidad, y qué bien lo hace, cómo cambia la narrativa, Carlos, es impresionante. Es decir, él tenía el problema de Elon Musk, y ahora se fue a la ofensiva contra Gavin Newsom, contra los migrantes. Es mágico para esto Trump, pero bueno, pues, pero mira, amarrémonos los cinturones de seguridad, porque en el tema migratorio los próximos 3 años y medio van a ser brutales, Carlos. Estamos
Rafa,
viendo el inicio de lo que va a ser.
Rafa, esta parte en donde ves patrullas quemadas y un hombre encapuchado ondeando la bandera de México en suelo americano es exactamente por lo que votaron por Trump, ¿no? O sea, es decir, las manifestaciones le están dando los argumentos, la narrativa, la gasolina que requiere MAGA, ¿no?
Esa es la gasolina, esto es oxígeno puro para el trumpismo rudo y puro. Y entonces hay que salirnos de esto. Lo que me gustaría hacer es una labor consular suavecita, callada, con muchos recursos, Carlos, porque nuestros consulados no tienen un centavo, están flaquitos, no tienen recursos. Entonces, ahí es un llamado de atención a la presidenta Sheinbaum y al canciller para decir, a ver, vamos a poner realmente nuestro dinero, nuestro presupuesto en nuestros intereses. Entonces, quiero ver una política consular más rica, con más recursos, fuera de los medios de comunicación, pero sí contratando a muchos abogados estadounidenses para que ayuden a los paisanos en todos los problemas legales que se van a meter y para que los ayuden en sus juicios de deportación. Eso es lo que tiene que hacer México de una manera discreta. No, y lo que están haciendo los líderes de Morena en el Congreso es justamente la receta de meternos en las patas de los caballos, que no es fácil, Carlos, uno le da coraje y uno se quiere meter, pero no es momento. Trump es mago para esto, y esta es política interna pura y dura de los Estados Unidos.
Ahora, Rafa, en términos de los argumentos que está usando México, frente a un Trump que está tan decidido, regresar a esto de es que vean todo lo que aportan los migrantes a la economía y no podrían vivir y se están dando un balazo en el pie, ¿crees que esos argumentos tienen que ser renovados? Que ya no hacen mella ni en Trump, ni en su gabinete, ni en los republicanos, ni en los MAGA, ni en los empresarios. O sea, ¿crees que hay que renovar la discusión que simplemente decir vean todo lo que aportamos?
Sí, la discusión tendría que ser en insistirle a la diáspora mexicana que se nacionalicen, que voten, que se vuelvan, que se politicen, pero que lo hagan en Estados Unidos. ¿Sí? Ese es el tema de México, que crezcan políticamente los mexicanos y la diáspora. Ese es un tema de mediano y de largo plazo, no es un tema inmediato, es un tema de decirle al mexicano, ya estás en Estados Unidos, vota, participa políticamente. Me parece que lo podemos hacer de una manera discreta, pero en este momento todo lo que digamos va a ser utilizado en contra nuestra. Es muy difícil lo que está pasando y veo con mucha preocupación, Carlos, la reunión de la semana que entra, la primera reunión personal probablemente de Sheinbaum con Trump, sí, porque se van a ver probablemente en Canadá en la reunión del G7. Se dan estas reuniones bilaterales, en este tipo de reuniones multilaterales, y no va a ser fácil porque en este momento justamente Sheinbaum llevaba un récord impecable, había operado muy bien, por nota había llevado la relación con Trump, pero esa declaración de hace 10 días o 12 días sobre las remesas nos está saliendo muy cara, y bueno, pues sí, un error de comunicación que hay que tratarlo de cuidar, insisto, no meternos en las patas de los caballos. Es política interna brutal la que estamos viendo en Estados Unidos.
Oye,
y ahora,
hoy la presidenta, como que quejaba ahí sobre la mesa, sugería que había infiltrados dentro de las manifestaciones y que esos eran los violentos. ¿Qué piensas de esto?
No lo sabemos, Carlos, pero sí se me hace raro estas banderas. Hay unas banderas que las miras bien, están como recién desdobladas, se le ve todavía. Entonces, no sé qué pensar, no me gustan las teorías de la conspiración, porque para eso los trumpistas son muy buenos, pero algo raro hay en eso. Pero insisto, en 1992, cuando las manifestaciones en contra de la propuesta 187 en el año 2000, en Los Ángeles se llenó de banderas mexicanas. Estaba mal, pero era un Estados Unidos distinto. El Estados Unidos de ahora, nacionalista y yo te diría, y un poco racista, no tolera esto. Es que Estados Unidos ha cambiado, se ha vuelto más conservador, y eso es lo que representa Trump. Todas estas banderas, como bien lo dijiste, Carlos, son la mejor munición, la mejor gasolina para el trumpismo, que es profundamente antimigratorio, y yo te diría, y con tintes racistas.
Gracias, Rafa. Te mando un abrazo.
Otro para allá, Carlos.
El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. 2:05. ¡Ya llegó el duende!
¿Quiere boletos? ¿Quiere boletos? ¿Quiere boletos? ¿Le sobran boletos? ¿Te sobran boletos? ¿Quieres boletos? ¿Quieres boletos? ¿Quieres boletos? Tengo grada 1, brother.
No, no puede ser.
4,500. No, zona verde, zona azul, te los dejo en 5,700, no menos. Están en 15. Chécalos. Curva 4 tengo también preferente. Esos te los dejo en 3,500. Si quieres, chécalos en la página. Están en 7,900. ¿Quiere boletos? ¿Le sobran boletos? ¿Quiere boletos? ¿Quiere boletos? ¿Le sobran
solo
boletos?
Solo porque lo queremos, ¿quiere? Duende, soportamos esas cosas.
Areli Paz, ¿cómo estás, Are? Hermano querido, no me di cuenta en qué momento me teletransporté a la cabina. Discúlpenme, estaba yo leyendo un libro en el castillo. Estaba concentrada sobre todo lo que está pasando nuestra gente allá en los Estados Unidos. No, apenas me abriste el micrófono, ¿verdad, Ivetsita? Apenas me abriste, ¿verdad?
Ay, se supo, duende. Como
¿qué,
siempre,
hermano? ¿Qué es este? No sé a qué te refieres, hermano.
El duendandi.
¿Qué?
Hermano, ya. De su sección, donde no deje de andar comerciando.
No, perdóname. Antes de empezar con mi sección, no me confundas con aquel, hermano. Con Andy. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Todos sabemos cómo es su modus operandi.
Échale, duende, ¿qué nos trae?
Hermano querido, pues toda esta situación que está sucediendo con lo de Trump, los disturbios en Los Ángeles, la llegada de la Guardia Nacional, miles y miles de elementos, ahora ya mandaron a 700 Marines, esto está escalando, hermano, las protestas por allá, y el presidente del Senado mexicano, Fernández Noroña, azuzando a que los mexicanos en Estados Unidos sigan realizando estas protestas, que no se dejen, que bueno, hasta acusó que la Guardia Nacional fue la que causó la violencia, que cuando llegó la Guardia Nacional fue cuando empezaron los desmanes, pero que mira, mejor vamos a escuchar cómo lo digo, porque prácticamente Noroña aprueba pues todos estos disturbios. No, no puede ser, Charlie. Vamos a escucharlo.
Muy bien la comunidad de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Sí que están saliendo algunas reflexiones de qué casualidad. Las imágenes son muy poderosas. Particularmente la imagen del hombre en una motocicleta con la bandera en México es una imagen poderosísima.
Oh, una imagen qué bien van a tomar en Estados Unidos. A ver, ya el senador que está proponiendo el impuesto a las remesas ya tomó nota de las declaraciones de Noroña.
No, ya es que es lo que te quiero contar. Es correcto, es Eric Schmidt, el senador norteamericano, que de pronto dice, ¡ah, de plano! Este señor se burló. Y es que mira, vamos a ponerle el contexto al auditorio. De pronto Noroña sale a declarar y dice, pues es que con todo esto que está sucediendo, ya un senador salió a decir que ahora va a ser 15% de aumento a las remesas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás viendo y no ves, senador? No, pues calentó al senador Schmidt, que de inmediato se manifestó a través de su cuenta de X y dijo, el presidente del Senado mexicano está muy molesto por mi proyecto de ley para cuadriplicar el impuesto a las remesas. Bueno, en una conferencia de prensa incluso ayer se rió de mi idea. ¿Adivina qué? Le dice a Noroña, el impuesto a las remesas acaba de subir un 5%. Toma tomate. Así le respondió el senador Schmidt al presidente de la mesa directiva del Senado, Fernández Noroña, tras las burlas que hizo por el impuesto a las remesas. Caray, Charlie, de veras, Noroña. No, y si te digo cómo remató, diciendo que él va a volver a sacar su mapa de cómo era México y Estados Unidos en 1830, para entonces, ahora sí, apoyar la idea del muro, dice Noroña. Pero con el mapa de 1830, cuando todavía nos pertenecía Nuevo México, Nevada. Hazme el favor, cabrón. No, ya que lo metan a la maleta, de verdad, Noroña. No, de veras, Charlie, en lugar de ayudar, está complicando todo Fernández Noroña. Por cierto, quien ya se complicó solita, pues es Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, porque ahora la abuchearon con todo, hermano, en la ceremonia de graduación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California, el CETID. Vamos a escuchar un poquito cómo está el director a punto de entregar los diplomas, los reconocimientos, y dice, por cierto, manda un saludo la gobernadora Marina del Pi. No terminaba ni de hablar cuando ve cómo repudiaron a la gober.
Estamos haciendo historia con las y los jóvenes de nuestro estado. Les mando un saludo a nuestra gobernadora, la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como a nuestro secretario.
Bueno, pues ya no lo dejaron terminar de hablar al director y de inmediato se escucharon los abucheos. Pero a ver, Charlie, también vamos a poner aquí contexto. Esto no es la primera vez que pasa. Apenas se presentó el grupo Intocable por allá en aquellas tierras, dio un concierto y pues también abuchearon de inmediato al grupo Intocable en cuanto mencionó a la gobernadora. Y antes de eso, recordemos que se había armado esta carnita asada. En la carnita asada, bueno, también la repudiaron con todo.
No, de hecho, no está contra las cuerdas políticamente. Oye, total, por cierto, no nos ha dicho por qué le quitaron la visa, ¿no?
Qué raro, que a mí me brinca, raro, que no sepa ya a estas alturas. ¿Cuánto pasó ya? ¿Más de dos meses? ¿Un mes? Ya casi dos meses, ¿no?
¿Qué cosa?
De que le quitaron la visa y sigue sin decirnos. No, Charlie, por cierto. No, pues no, ni tampoco su esposo Carlos Torres, tampoco se ha pronunciado.
¡De regreso, Charlie, a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Tengo en la línea al periodista Julio Vaqueiro, quien tiene el noticiario estelar de Telemundo y se encuentra de enviado especial a Los Ángeles en medio de las manifestaciones. Julio, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Qué gusto, encantado de platicar contigo.
¿Qué es lo que has visto en las calles en estos recorridos que has hecho?
Pues mira, Carlos, llegué el domingo, después de lo que vimos que ocurrió el sábado, que comenzó a ponerse violento, sobre todo en zonas alrededor del centro de Los Ángeles, en Compton y en Paramount. El domingo estuvo muy, muy fuerte, prácticamente en el centro de la ciudad. Estas manifestaciones en estos últimos días han estado muy concentradas en las cuadras alrededor de los edificios públicos, los edificios federales, en el corazón de Los Ángeles, la Placita Olvera, que es el lugar donde se fundó este incendio de autos. Ayer, sin embargo, vi durante el día manifestaciones pacíficas de estudiantes, de sindicalistas, que quisieron irse temprano justamente para evitar la violencia que suele darse ya en las horas de la tarde, casi cuando va a caer la noche. Y fui testigo, francamente, de una eficiencia de la policía de Los Ángeles, del alguacil de Los Ángeles, para dispersar a estas manifestaciones en esas cuadras del centro de Los Ángeles. Y después en la noche, si había reportes todavía de algunas personas provocando algunos disturbios, algunos grafitis, algunos pequeñísimos incendios, pero ya eran muy pocas personas. Hoy la ciudad está pues como suspendida. Estas calles, otra vez, muy concentrado en el centro de Los Ángeles. Esta es una enorme ciudad que si uno sale un poco, la vida sigue, ¿no? Pero el centro de Los Ángeles está como suspendido, como en pausa, todos los edificios perfectamente resguardados, todo el tiempo un helicóptero de la policía de Los Ángeles sobrevolando el downtown, y pues prácticamente a la espera de lo que pueda pasar. La tensión es latente, eso sí, con la llegada de la Guardia Nacional escaló. Ahora con el anuncio de la llegada de Marines, escala aún más, sobre todo a nivel político, pero en la calle esa tensión entre el gobernador de California y el uh-huh. presidente Donald Trump se refleja, sin duda.
Uh-huh. Oye, ¿cómo cuánta gente sale a marchar y cuántos de estos están generando estos actos de violencia?
Sí, mira, ayer, Carlos, eran miles de estudiantes, eran miles de sindicalistas que se congregaron frente a la alcaldía de Los Ángeles en este parque, el Grand Park, frente al City Hall, y eran miles, ¿no? Se fueron, terminó. Después estuvimos nosotros transmitiendo en vivo para Noticias Telemundo, como eso de las 2:30 de la tarde, frente al edificio de ICE, el edificio federal de inmigración, y había unos cientos, quizá llegaban a los 1,000. No era un grupo muy grande, que se mantenía pacífico, sí con consignas, sí con carteles, con palabras altisonantes. En un momento algunos cuantos lanzaron botellas y poco a poco se va reduciendo el número. Ya por la tarde, quienes ya estaban retando esta orden de dispersarse que estaban dando las autoridades, uh-huh. eran realmente muy pocos, unos cientos, ¿no? El domingo quizá el número era más grande de quienes cometieron actos vandálicos, pero el hecho es ese. Al principio uno ve, incluso el domingo vimos familias que estaban manifestándose a favor de los inmigrantes en esta ciudad. Y poco a poco va uno viendo que se transforma el perfil del manifestante, ¿no? Y empieza uno a ver a personas encapuchadas y se nota cómo va cambiando el tono de la protesta.
¿Ha empezado este tema de la presidenta Sheinbaum, su convocatoria a las movilizaciones, que hoy fue condenado por Kristi Noem, la secretaria de Seguridad, en la oficina oval de la Casa Blanca? ¿Cómo está pesando esa parte de política mexicana en esto?
Bueno, yo creo que hoy particularmente ha tomado pues un tono y se ha elevado muchísimo la importancia de lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum. Los señalamientos de la secretaria Kristi Noem pues son muy, muy delicados y funcionan a favor de la retórica del presidente Donald Trump, sin duda. Este es un presidente que prometió acabar con la inmigración ilegal, que prometió deportaciones masivas, que tiene el mandato para llevarlas a cabo. Quizá no de la forma en que las está llevando, que prometió deportar criminales y que también ha arrestado a personas sin antecedentes y ICE no ha seguido el debido proceso, pero tiene ese argumento de su lado. Hoy todavía las encuestas, si uno le pregunta a los estadounidenses, la mayoría está de acuerdo en general con el término deportaciones masivas, pero cuando uno va a los detalles ya menos personas apoyan deportar quienes no son criminales. El hecho es que el argumento está de su lado, contra el gobierno mexicano y también contra el Partido Demócrata. Así que esta es una batalla que parece Trump ve ganada.
O sea, en el momento en que Gavin Newsom sale a la defensa de los migrantes, en realidad no está sumando más a su base demócrata, es lo que me estás diciendo, porque lo van a estigmatizar como, ah, mira, y el que sale a defender a los encapuchados que con la bandera de México en suelo americano queman las patrullas, es Gavin Newsom, ¿no?
Es mi lectura hasta ahora, y me parece que es la lectura de la Casa Blanca. El presidente ha dicho, estamos dispuestos a tener esta batalla, bienvenida a esta batalla política con el gobernador Gavin Newsom. Es verdad, en California el sentimiento es distinto. En el condado de Los Ángeles, el presidente Trump solamente obtuvo cerca del 30% de los votos. A esa base posiblemente Gavin Newsom les está hablando, ¿no? Y se sienten contentos con la respuesta de Gavin Newsom. En general, a nivel nacional, las protestas violentas no favorecen el argumento pro inmigrante y en contra de las redadas de ICE, sin duda, no favorecen a nadie estos actos vandálicos, y después ver a un gobernador que está en contra del envío de militares, cuando quizá estos actos vandálicos justifiquen el envío de militares. Más allá de las dudas y los cuestionamientos de la legalidad de la orden de enviar militares o no, y la constitucionalidad, en el público y en el ánimo colectivo en Estados Unidos es difícil defender esas imágenes que todos hemos visto de autos incendiados, ¿no?
Sí. ¿Qué se prevé para hoy y qué se prevé para los próximos días, Julio?
Pues te diría que hoy, Carlos, es la expectativa tras la llegada de los Marines, la llegada de más elementos de la Guardia Nacional. No hay protestas anunciadas, a diferencia de ayer, que estaba todo muy agendado, a la espera de que algo ocurra por la tarde, por la noche, que es cuando te digo que hemos comenzado a ver los ánimos caldearse. Pero por ahora aquí en Los Ángeles todo es como una tensión suspendida, Carlos.
Muchísimas gracias, Julio, por estos minutos para W Radio, y enhorabuena en tu cobertura por allá.
Gracias, saludos, Carlos.
Hasta luego, Julio Vaquerio, el conductor del noticiario estelar de Telemundo, en enlace con nosotros desde Los Ángeles. Son las 2:20.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:25. El fin de semana le pusieron 2 balazos en la cabeza a un precandidato presidencial en Colombia. Hoy hay una docena de explosiones en distintas partes del país, coches bomba, cilindros con explosivos. Déjeme converso sobre esto con una de las autoridades en términos periodísticos de Colombia, que es Daniel Coronel. Daniel, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué estás viendo en esta sucesión de hechos?
Pues hay un deterioro grande del orden público en Colombia, que se está dando en vísperas de la campaña presidencial que digamos, en forma va a empezar después de agosto de este año, y que desgraciadamente ha tenido como escenario primero el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un atentado pues condenable a todas luces, pero que no apunta a un candidato que tuviera mayores opciones para llegar a la presidencia.
Sí, siento que tenía 4% en las encuestas, ¿no? O sea, se veía lejos.
Sí, se veía bastante lejos. Es un hombre muy joven, tiene 39 años, y yo creo que el propósito de él de presentarse a esta elección era más bien como ponerse en la fila hacia el futuro. Es muy desconcertante este atentado, y quizás quien lo haya hecho lo que quería era causar esta sensación de caos generalizado que desde ese día ha ido creciendo en el país.
¿Crees que están los mismos detrás del atentado, de las explosiones?
Es posible, pero también es arriesgado afirmar algo así, porque la investigación sobre el atentado a Miguel Uribe está en los albores. Lo único que se sabe es que quien disparó es un muchacho, un adolescente de 15 años, una persona que nos recordó los métodos sicariales de la época de Pablo Escobar en finales de los 80 y comienzos de los 90, que pensábamos superada en Colombia. Claro.
¿Hace cuánto no pasaba algo así, Daniel?
No, con un candidato presidencial hace 30 años.
Qué cosa.
¿Qué cosa?
Es algo que nos devolvió
de un momento, ¿no?, a otro lado.
Y luego bombazos que es, eso sí, han venido pasando con frecuencia y que tienen mucho más que ver con este fenómeno residual de guerrillas que no son la guerrilla principal con la que se firmó la paz hace unos años, sino son reductos que quedaron de esa guerrilla muy criminalizados, sin ningún sustento ideológico y muy dedicados al negocio del narcotráfico.
¿Cómo está el presidente Petro frente a esto? Y primero te pregunto, ¿Petro es un poco de esta misma camada, de este mismo estilo de Trump, López Obrador, etcétera? ¿O cómo es Petro y cómo está enfrentando esta crisis?
A ver, Petro es un gobernante que en muchas cosas es absolutamente desacertado y que ha sido superado por las situaciones recientes, que no ha podido encontrar un discurso que inspire y una al país y que ve en muchos momentos la polarización como un elemento de fortaleza. Por otro lado, Petro también y su llegada a la presidencia, la elección de un presidente, digamos, de origen izquierdista en una Colombia que ha estado 200 años manejado por los grupos de derecha, pues también era una voz de esperanza para mucha gente en el país. Uh-huh. Puede ser que eligieron los colombianos a la persona incorrecta por las razones correctas. Petro es además una prueba de que los procesos de paz sí sirven. Él es un guerrillero desmovilizado que se desmovilizó hace 30 años y entró a la vida civil con la Constitución de 1991. Fue el M-19, la guerrilla a la que él perteneció, uno de los actores más importantes de esa asamblea constituyente, y que 30 años después llegue uno de sus hombres a ocupar la presidencia de la República, pues es un éxito institucional, sí, de la paz. Pero él a veces o frecuentemente se ve desbordado por los deberes de Estado.
Uh-huh. ¿Qué te imaginas en los próximos días? ¿Otro tipo de hechos de esta naturaleza, de alto impacto, desgobierno, ingobernabilidad, etcétera?
Pues yo me temo que sí, y creo que el presidente y el gobierno en general no ha podido lograr un clima de unidad para hacerle frente a estos hechos. Hay una pugnacidad muy grande en las relaciones entre los distintos grupos políticos y, si se quiere, un señalamiento, sí, sin pruebas del contrario como responsable de lo que está pasando. Creo que es el momento de que la democracia colombiana se ponga por encima de todo y que haya un acuerdo nacional para sacar adelante los temas fundamentales independientemente de las diferencias puntuales que se tengan.
Ahora, parece que en esta era polarización es el nombre del juego electoral, ¿no?
Así es, y no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo. Colombia no es la excepción, y pues a Petro le va muy bien en el tema de la plaza pública. Es un orador que inspira a la gente con su visión, pero ha sido un ejecutor menos exitoso.
Muchísimas gracias, Daniel Coronel, por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Carlos. Siempre es un gusto oírte.
Hasta luego. Una de las autoridades del periodismo colombiano, Daniel Coronel. 2:31.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con todo gusto, Carlos. Habíamos dicho en la sobremesa que tenemos disponibles boletos, un pase doble para observar la NASCAR México de viernes a domingo. Yo dejo muy claro lo que representa la NASCAR en Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí la Fórmula 1, como en el resto del planeta, arrastra más. Pero una carrera en Daytona, una carrera en Indianápolis, una carrera en Charlotte, puede llegar a tener el cuádruple o el triple de audiencia que una de Fórmula 1 en Estados Unidos. Es un bastión norteamericano este serial. Y viene a México, es la primera vez que una carrera de la NASCAR va a entregar puntos fuera de la Unión Americana, es este fin de semana. Ahí va la pregunta, Carlos, y es sobre el piloto regiomontano Daniel Suárez. Dani Suárez, figurón de la NASCAR, ha luchado para llegar a donde está, y quién iba a decir que le tocaría competir en su país este fin de semana. El vehículo, el bólido de Dani Suárez, lleva el número 99, es el número que lleva impreso. la pregunta que coloco para que respondan con la condición de que tiene que ir arrobada a W Radio, a Carlos Loret y a un servidor, Alberto Lati. Okay. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué es importante para Daniel Suárez ese número 99? Más allá de que es un número actual, se sobreentiende. ¿Pero qué simbolismo tiene para él o qué representa para Daniel Suárez este número 99 que estará impreso y que estaremos aclamando en el autódromo este fin de semana en la Ciudad de México? Para que respondan, el primero que la tenga correcta, ya estará Eli muy atenta y se lleve su pase doble para observar la NASCAR en México de viernes a domingo este fin de semana. Querido Carlos, ahora sí nos arrancamos, como van a arrancar los bólidos en la NASCAR México, con la información. Esta tarde, eliminatoria sudamericana. De hecho, ya está en marcha. Bolivia le está pegando a Chile. Si por ahí los bolivianos resistieran el marcador contra Chile, pueden llegar a competir frente a Venezuela por el puesto en la repesca. Uruguay va justamente contra los venezolanos. Argentina va contra Colombia. La alusión que te decían de lo que son las cosas, cómo se van repitiendo las circunstancias. Y en el Monumental de River, donde fuera aquella goleada de Colombia, tiempos muy distintos en todo sentido, pero tan parecidos en otros. En 1993, aquel equipo de Colombia de Valderrama, del Tren Valencia, de Asprilla, un equipo impresionante que tenían. Brasil contra Paraguay, a ver si ahora sí puede Carleto Ancelotti con la selección brasileña y ahora jugando en casa. No sé si viste lo que le pasó antes del duelo frente a Ecuador, que están reconociendo la cancha y ve el escudo del Barcelona y dice, pusieron este para molestarme, oye, pero los números están mal. Le dicen, no señor, es el Barcelona de Guayaquil. No todos tienen que saberlo, porque Ancelotti no lo sabía, es gente de fútbol. El Barcelona de Guayaquil tiene idéntico el logotipo del Barça, solamente con una pequeña diferencia. Y la diferencia está en que aparecen las siglas diferentes porque pues apela a un equipo distinto. El Barcelona es FCB, el Barcelona de Guayaquil es BSC. Entonces le dijeron, no, señor Ancelotti, no es por usted y su pasado madridista, es que usted está en Ecuador y el equipo Barcelona de Guayaquil pues usa el mismo escudo o muy parecido, solo que con otras siglas. Así que decía hoy, Brasil contra Paraguay y Perú frente a Ecuador. Yo pienso que se van a meter directo, Argentina ya está, Ecuador, Paraguay, Brasil, Uruguay y Colombia. Australia ya calificaba a la Copa del Mundo este día. Es curioso que desde que Australia se mudó futbolísticamente a Asia, siempre se ha metido. En tanto que Arabia Saudita también podría clasificarse de un momento a otro. En esta misma jornada podría llegar a darse. Carlos, México avanzó con su sub-20 a las semifinales en el torneo de Toulon. Va contra Francia. ¿Cómo sufrió hoy? Con dos expulsados, con un penal fallado. Pero finalmente se mete y va a estar en semifinales contra Francia. Y la última, decíamos de NASCAR, pero la Fórmula 1 sigue. Y ya se anunció el calendario para la temporada 2026. Evidentemente México se mantiene para el fin de semana de Día de Muertos, de conmemoración de Día de Muertos. Pero también España va a tener dos paradas. Porque Barcelona, Montmeló, todavía tiene un año más de contrato. Y ya debuta Madrid en el serial. La damnificada para el próximo año es Imola. No habrá premio en este punto de Italia el próximo año. Veremos ya después si Barcelona logra resistir y España se mantiene con dos pruebas. O en definitiva, solamente será Madrid en adelante para la Fórmula 1, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo. ¿Nos repites entonces la pregunta para la trivia? Que nos escriban en Twitter y se llevan los pases de la NASCAR.
Y que vaya robada a Carlos Loret de Mola, a W Radio y a un servidor, Alberto Lati. La pregunta es, ¿sí? Dani Suárez, el piloto mexicano que va a competir, lleva el número 99 en su bólido. ¿Por qué es tan importante ese número para Daniel Suárez? Esa es la pregunta para que se lleven sus boletos y disfruten de ese espectáculo, Carlos.
Un abrazo, Beto Lati, 237.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en la geopolítica internacional y que se reflejan en las portadas de los diarios más importantes del mundo. Oiga, aparece una historia en el New York Times de cómo Rusia no ve a China como un aliado, sino como un enemigo. Resulta que este periódico tuvo acceso a un documento de inteligencia del gobierno de Rusia que se realiza en las oficinas centrales de la Agencia de Inteligencia Rusia, que es la FSB, que está en Lubyanka. muy famoso, ¿no? Es como decir Langley y el Pentágono, ¿no? Bueno, pues Lubyanka y el FSB, en donde se identifica a los chinos como el enemigo, así textual. ¿Por qué? Porque lo que dice es que China no es un aliado, por más que 40 veces, literal, se hayan visto Xi Jinping y Vladimir Putin. No, que China es una amenaza para la seguridad de Rusia y que China cada vez más está tratando de reclutar espías rusos, está tratando de obtener tecnología militar altamente sensible y está tratando de conquistar, de seducir a científicos rusos que estén desencantados para que vayan a China y les cuenten qué es lo que está haciendo Rusia. Bueno, todo esto lo obtuvo este documento del New York Times que se destaca hoy en su primera plana. También se habló este fin de semana en el New York Times de las teorías de la conspiración que están persiguiendo a los oficiales de Donald Trump y parte de un ejemplo. Pues ya ve que muchos de los que están en el gabinete de Trump pues vienen de todos estos movimientos de que no creen en nada y todo es una conspiración, etcétera, etcétera. Y pues ahí tiene usted al número 2 del FBI, Dan Bongino, que se volvió intensamente famoso porque pues aparecía constantemente en los medios de comunicación trumpistas y en los podcasts y en los medios digitales esparciendo teorías de la conspiración. Y una de sus favoritas era que el financiero Jeffrey Epstein, quien fue detenido y encarcelado por esta red de prostitución infantil en la que había ricos y famosos, políticos, empresarios, artistas, etcétera, no se había suicidado en su celda, como era la versión oficial, sino que había sido asesinado. Y había sido asesinado para que no se revelara la lista de nombres de todos los que participaron en su red de prostitución infantil, de cómo abusaban sexualmente de niñas para su propio placer. Bueno, pues resulta que el otro día aparece en Fox News Dan Bongino y les da a sus seguidores una pésima noticia. Que ya revisó todo el expediente y lo dijo al lado de su jefe, Kash Patel, otro de los grandes esparcidores de teorías de la conspiración que ahora encabeza el FBI. Pues que ya había revisado todo el expediente. Y, oh sorpresa, había llegado a la conclusión de que inequívocamente se suicidó Jeffrey Epstein. Nadie lo mató. Y entonces, como esta, hay una sucesión de teorías de la conspiración que los trumpistas fueron esparciendo, que los trumpistas usaron para hacer campaña y que ya que llegan al gobierno y empiezan a revisar, resulta que son mentiras. Bueno, me voy a otra muy concreta que me viene a la mente. Elon Musk y cómo el gobierno estaba infectado de burócratas que gastaban un montón de dinero. Bueno, Elon Musk dijo que en unos cuantos meses iba a recortar a no sé cuántos miles y se iban a ahorrar no sé cuántos miles de millones de dólares. Recortaron a un montón de gente, sí, pero ni cerca de sus metas, ni cerca de lo que dijeron, y ni en términos económicos ni en términos de personal, tal cual, ¿no? Conflictos de interés, eso sí sobran. Y el último aparece también en New York Times, en donde resulta que en la Casa Blanca sonaron las alarmas porque uno de los visitantes resulta que tiene vínculos con el Partido Comunista Chino. Y venía a los Estados Unidos, venía a la Casa Blanca y venía a reunirse con Trump, lo que representaba una potencial amenaza de seguridad. ¿Quién es este personaje? Ah, pues se llama He Tanjin. Es integrante del Buró de Consulta del Partido Comunista Chino. No es, digamos que perteneciente, no es afiliado al Partido Comunista Chino, pero pues es consultor político de la Conferencia de la República de China. Y tiene una amplísima influencia en el Partido Comunista Chino. Y estaba registrado en el evento de Trump como un visitante de Hong Kong. ¿Por qué? Pues porque compró su acceso. Resulta que este hombre, pues es uno de los titanes del mundo de las criptomonedas, y ya ve de esta famosa cena que organizó Trump el otro día, visita VIP a la Casa Blanca para que los que le metieran más dinero a la criptomoneda de Trump tenían visita VIP a la Casa Blanca y cena con Donald Trump. Pues miren nomás quién se fue a meter. Y esto, digamos, resalta pues cómo los conflictos de interés son potenciales, no solamente son escándalos de corrupción, son potenciales riesgos a la seguridad. ¿Les importa? No, hombre, les vale, ¿no? Están metidos hasta los dientes. Aparece una historia muy interesante también sobre Andrew Cuomo. Andrew Cuomo era un famoso gobernador de Nueva York que destacó muchísimo en la pandemia porque se le enfrentó a las locuras de Trump cuando Trump decía que se tomaran detergente para curarse el COVID y estaba lleno de antivacunas. Bueno, este hombre, Andrew Cuomo, siendo el gobernador de Nueva York, se volvió una figura de talla mundial. Sus contraconferencias de prensa a Trump eran aplaudidas por la comunidad científica internacional porque su manera de enfrentarse a la pandemia pues era mucho más científica, mucho más fundamentada que las locuras políticas de Trump. Pero cayó en desgracia cuando de pronto una sucesión de ex colaboradoras y colaboradoras suyas lo denunciaron por acoso sexual. Y cómo las tocaba y cómo se refería a ellas, les decía mi amor, ¿no? Cuando no había lugar a algo de esa naturaleza y cómo se sentían ofendidas. Y entonces el hombre tiene que salir públicamente, decir que él le cree a las víctimas y que renunciaba a la gubernatura. Estamos hablando de un hombre que era presidenciable y se desplomó por estos escándalos de corrupción. ¿Qué cree? Ya resucitó políticamente. Como parte de estos nuevos tiempos, en donde la llegada de Donald Trump ha implicado que todo esto que tiene que ver con le creo a la víctima ya no funciona, igual que en México, ¿no? La llegada de la doctora Sheinbaum, el caso de Cuauhtémoc Blanco, pues cambió ya radicalmente, ya eso de le creo a la víctima, no, ya no funciona. Resucitó políticamente Cuomo, y ahora es el puntero en las encuestas para convertirse en el próximo alcalde de Nueva York. Él había sido gobernador del estado de Nueva York y ahora va para alcalde de la ciudad de Nueva York. Se dice víctima de la cultura de la cancelación, víctima de los abusos, cuando en realidad lo único que era él, pues era un hombre chapado a la antigua. Ya incluso contrademandó a una de las mujeres que lo acusó. Una de sus hermanas, Madeleine Cuomo, ha iniciado de manera secreta, dice el New York Times, un grupo de mujeres que están atacando en redes sociales a las que habían denunciado a Andrew Cuomo, y así se va la historia. Y cierro con una del Financial Times, porque resulta que el gobierno de Francia le pidió, ni más ni menos que a Renault, el fabricante de coches, que por favor empiece a manufacturar drones en Ucrania, para aumentar el suministro de estos drones que han sido el pilar de la defensa de Ucrania frente a las agresiones de Rusia. Se lo están pidiendo a Renault. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:50 p.m. Pero antes de ir con la información, Beto Lati, ya tenemos un ganador.
Sí, hubo varios, querida Arely, con muchas respuestas para ganarse el pase doble y observar a Dani Suárez y la NASCAR en México. El ganador fue Destroyer73.
Ahí está.
Y su respuesta, perfecta. El número 99 es especial para Daniel Suárez porque es el número que llevaba de niño. Su primer go-kart es una versión completamente confirmada, tan confirmada como que en el evento, en Claro Sports, que tuvimos presentando el bólido de Dani Suárez para este gran premio en México, para esta NASCAR México, él lo explicaba. Y es increíble cómo el tiempo le permitió regresar en un momento tan estelar, es de los mejores pilotos de la NASCAR actualmente, con el 99, el que usara su primer go-kart en la niñez. Así que Destroyer73, que disfrutes. Y por aquí seguimos, Arely, listos en Claro Sports en W.
Ah, muchas
en breve para que nos escuchen con todo sobre la selección mexicana y demás.
Ahí está, te escuchamos en unos minutos y bueno, felicidades al ganador. Gracias, Beto Lati.
Saludos a todos.
Tenemos ahora sí información. Cancelan reunión en el Senado para hablar de Estados Unidos y de las protestas en Los Ángeles. ¿Por qué, Vero Méndez? Muy buena tarde.
¿Cómo han de estar las cosas, querida Arely? Muy buenas tardes. Que se suspendió esta sesión de las comisiones de relaciones internacionales, de la Comisión para América del Norte y de Asuntos Migratorios, de manera sorpresiva después de que se dio este encontronazo del gobierno de Estados Unidos que acusó a Claudia Sheinbaum de incitar la violencia. Pues bajen, apaguen las luces porque no va a haber reunión de las comisiones responsables del tema de la migración y de las relaciones con Estados Unidos. Y ahora sí, querida Arely, ¿cómo andarán las cosas? Porque pues estás viendo y no ves, Noroña. Lo burlón ya le salió caro al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien ayer soltó la carcajada, la risotada ante la iniciativa del senador de Estados Unidos, Eric Schmidt, de grabar 20% las remesas. Así se burló Noroña ayer.
El impuesto a las remesas, que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Ay, estás viendo y no ves, senador. ¿Cómo se llama el senador?
Pues Schmidt ya le respondió a Noroña y le dijo, sorpresa, porque los aranceles ya no van a ser de 3.5 para las remesas, sino de 5% en este momento. Mi reporte esta tarde, Areli.
Muchísimas gracias, Vero.
Buenas tardes.
Buena tarde. Oiga, la Secretaría de Relaciones Exteriores está emitiendo una información a través de su cuenta de X en donde señala que ofrece una disculpa al gobierno de Guatemala por los hechos ocurridos el pasado 8 de junio. La Secretaría de Relaciones Exteriores envió hoy una nota diplomática al gobierno de Guatemala en donde expresa sus disculpas por los hechos ocurridos el pasado 8 de junio en el límite internacional a la altura del puerto fronterizo de Cuauhtémoc, La Mesilla. Asimismo, bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía territorial y derecho internacional para fortalecer los mecanismos de cooperación e incrementar la seguridad fronteriza entre ambos países. El menor que le disparó al senador Miguel Uribe Turbay será incluido junto a su familia en un programa de protección de testigos de la Fiscalía. Tendrá reubicación hasta cambio de identidad, esto informó la fiscal de Colombia, Luz Camargo. También estableció que siguen las investigaciones justamente para encontrar a los autores intelectuales de este atentado. María Claudia Tarazona, esposa del senador, habló pues a las afueras del hospital acerca del estado de salud de Miguel Uribe Turbay y dijo que pues está tratando de anclarse a la vida, que sigue grave, pero le envió un mensaje a los colombianos.
Hago un llamado a cada uno de los sectores, a todos los grupos políticos, a los grupos armados, a cada sector y cada rincón de este país, que sanemos a Colombia, que nos unamos, que los policías muertos no queden en vano, que su causa siga en pie y Colombia logre un país unido. Por eso Miguel está donde está, porque estaba luchando por la unión y por sanar un país en guerra.
En W Radio, el periodista colombiano Daniel Coronel dijo que este nivel de violencia no lo vivía este país hace 30 años.
Es posible, pero también es arriesgado afirmar algo así, porque la investigación sobre el atentado a Miguel Uribe está en los albores. Lo único que se sabe es que quien disparó es un muchacho, un adolescente de 15 años, una persona que nos recordó los métodos sicariales de la época de Pablo Escobar, en finales de los 80 y comienzos de los 90, que pensábamos superada en Colombia. Claro.
¿Hace cuánto no pasaba algo así, Daniel?
No, con un candidato presidencial hace 30 años.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.